Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radioescuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación, que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Irán en la semana que pasó.
¿Qué tal, estimada audiencia? Soy Nancy Lo y junto al equipo de Hispan TV Radio estamos a su servicio para presentarles el espacio Irán en la semana que pasó, en el que haremos un repaso a las noticias más importantes del país persa correspondiente a la semana del 30 de diciembre de 2023 al 5 de enero de 2024. Empezamos con los principales titulares. El líder de Irán hace comentarios sobre los avatares de Gaza, así como del general Soleimani en el cuarto aniversario de su martirio. Doble atentado suicida reivindicado por el grupo Daesh provocó 89 muertos en la ciudad de Kermán. Irán condena el asesinato por Israel del número 2 del brazo político de Hamas en Beirut. Tras subrayar que los cerca de 3 meses de resistencia de la Franja de Gaza se deben a la existencia del Frente de Resistencia, el líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Sayyed Ali Khamenei, puso de relieve los denodados esfuerzos del mártir Qasem Soleimani para revitalizar la resistencia, labor que sacó adelante con su entrega, capacidad de planificación, inteligencia y probidad moral. Estos pronunciamientos se efectuaron durante un encuentro del líder con la familia del general mártir Qasem Soleimani el 31 de diciembre en Teherán, en vísperas del cuarto aniversario de su martirio a manos de Estados Unidos, en el que también llamó a continuar con el fortalecimiento del Frente de Resistencia. En otra reunión, esta vez mantenida el 2 de enero, con varios poetas y panegiristas musulmanes en Teherán, el ayatolá Khamenei recalcó que la estrategia principal del país en los últimos 45 años ha sido apoyarse en el poder blando y señaló: «Creemos profundamente que el poder blando significa armas intelectuales, lingüísticas y lógicas fuertes que son más efectivas que el poder duro y deben ampliarse». Refiriéndose a los acontecimientos de Gaza, el líder de Irán afirmó: «Hoy en día el pueblo de Gaza está resistiendo no solo ante el régimen israelí, sino también ante el mundo del ateísmo, tiranía y arrogancia, y ante Estados Unidos, y el hecho de que el presidente norteamericano diga abiertamente que es sionista significa que la misma maldad y objetivos nefastos de los sionistas existen también en él». Al menos 89 personas cayeron mártires y otras 284 resultaron heridas como consecuencia de 2 explosiones ocurridas en la tarde del miércoles 3 de enero cerca del cementerio de los mártires de la ciudad de Kermán, en el sur de Irán, donde miles de personas conmemoraban el cuarto aniversario del martirio del teniente general Qasem Soleimani, jefe de la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, quien fue asesinado por Estados Unidos en un ataque con drones en Bagdad, capital de Irak, el 3 de enero de 2020. La primera explosión tuvo lugar a 700 metros de la tumba del general Soleimani y la segunda ocurrió a un kilómetro de ella. El líder de Irán advirtió en un mensaje que tanto las manos manchadas con la sangre de los inocentes como los cerebros corruptos y malvados que cometieron este error serán, a partir de ahora, blanco definitivo de la represión y del justo castigo. A su vez, el presidente de Irán, Seyed Ebrahim Raisi, emitió un mensaje donde condenó rotundamente este crimen terrorista, calificando esta acción como un crimen de los iranófobos y perpetradores del terror. Asimismo, encargó a las autoridades atender de inmediato a los heridos en este incidente e hizo hincapié en el rápido seguimiento e identificación de los autores de este acto ciego y cobarde. Por otra parte, el Ministerio de Inteligencia de Irán anunció el 5 de enero el arresto en 6 provincias del país de 12 elementos del doble atentado terrorista de Kermán. El grupo terrorista Daesh emitió un comunicado en el que reivindicó la autoría de los ataques en Kermán, anunciando que 2 de sus integrantes, identificados como Omar al-Mobahed y Saifullah al-Mujahid, se inmolaron al detonar cinturones explosivos. El ataque terrorista en Kermán enfrentó la reacción de distintos países del mundo. El secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en un comunicado hizo un llamado para que los autores del crimen rindan cuentas, al tiempo que expresó su más sentido pésame a las afligidas familias, al pueblo y al gobierno de Irán. Por otro lado, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, envió sendas misivas a su homólogo iraní y al líder de la revolución para trasladarle su pesar por lo ocurrido, un suceso que consideró es impactante por su crueldad y cinismo. Añadió que Moscú condena enérgicamente el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones y reafirma su compromiso de luchar sin concesiones contra esta nefasta lacra. A su vez, el presidente de China, Xi Jinping, envió condolencias al presidente Raisi y le expresó en su mensaje que quedó profundamente consternado al enterarse de los ataques. Además, la Cancillería China publicó una nota en la que afirmó que China se opone al terrorismo en todas sus formas, condena de manera firme los actos terroristas y apoya los esfuerzos de Irán para proteger su seguridad y estabilidad. Mientras tanto, el Servicio Europeo de Acción Exterior, la diplomacia de la Unión Europea, emitió un comunicado en el que condenó en los términos más graves posibles los bombazos en la ciudad de Kermán y expresó su solidaridad con el pueblo iraní. Añadió, este acto de terror ha causado una horrible cifra de muertos y heridos civiles. Nuestros pensamientos están ahora con las víctimas y sus familias. Los perpetradores deben rendir cuentas. De igual modo, los países islámicos y los vecinos de Irán en el Golfo Pérsico reaccionaron al acto terrorista. La Cancillería de Qatar emitió un comunicado para condenar el acto terrorista y reafirmar su posición de rechazo a la violencia, el terrorismo y acciones criminales por cualquier motivo que se cometan. A su vez, el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, mantuvo una llamada telefónica al respecto con su homólogo persa. El mandatario sirio Bashar al-Assad envió sendos mensajes al líder de la Revolución Islámica y al presidente Raisi, en los que consideró que estos ataques terroristas dirigidos contra civiles reflejan la impotencia de los terroristas y sus valedores y su fracaso en hacer que los pueblos abandonen sus principios y no defiendan la soberanía y la dignidad de su país. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Omán, al ofrecer sus condolencias, destacó la firme posición del país de condenar todo tipo de violencia y terrorismo. La Cancillería de Arabia Saudí, por su parte, condenó en una nota los atentados terroristas en Kermán y expresó su más sincero pésame y solidaridad con Irán en este desgarrador incidente, esperando una pronta recuperación de los heridos. Asimismo, Kuwait, Bahrein, los Emiratos Árabes Unidos, Jordania y el Líbano se pronunciaron para condenar los ataques terroristas registrados en la ciudad iraní de Kermán. Tras el asesinato del número 2 del brazo político del Movimiento de la Resistencia Islámica de Palestina, Hamas, y 2 comandantes de las brigadas Ezzedine al-Qassam, el ministro de Exteriores iraní, Hossein Amir Abdollahian, Señaló que la actividad maligna de la maquinaria de terror del régimen israelí en otros países es una verdadera amenaza para la paz y la seguridad y supone una grave alarma para la seguridad de todos los países de la región. Hamas divulgó un comunicado confirmando el martirio de Saleh al-Aruri, vicepresidente de su oficina política, y dos comandantes de las brigadas Ezzedin al-Qassam, en un ataque israelí con dron en los suburbios al sur de la capital libanesa, Beirut. Amir Abdollahian recalcó que tales actos cobardes y terroristas demuestran que el régimen sionista no ha logrado ninguno de sus objetivos tras semanas de crímenes de guerra, genocidio y destrucción en Gaza y Cisjordania, pese al apoyo directo de Estados Unidos. Estimada audiencia, han escuchado Irán en la semana que pasó. Gracias por su atención. Les invitamos a continuar en sintonía de Hispan TV Radio porque tenemos mucho más.
Siete estrellas. En el programa de hoy, Siete Estrellas, vamos a presentar a otro comandante joven, poderoso y capaz que durante la defensa sagrada ayudó a proteger la Revolución Islámica de Irán. Se trata del mártir teniente general Ali Sayed Shirazi, quien nació en 1944 en la ciudad de Dargaz. Entre sus acciones más importantes tras la victoria de la Revolución Islámica, destacan la elaboración de planes operativos que llevaron a romper el cerco a la ciudad de Sanandaj y a las guarniciones de Mariban, Bane y Saqqez. Después de la destitución de Abdul Hassan Banisadr del cargo presidencial y para poner fin a la desarmonía entre el ejército y las fuerzas del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, Shirazi estableció una base operativa conjunta del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica y el ejército y trabajó como jefe de esta base. El 13 de octubre de 1981 fue nombrado comandante de las fuerzas terrestres del ejército por el Imam Khomeini y a propuesta del Consejo Supremo de Defensa. En este puesto dirigió a las fuerzas del ejército en las operaciones victoriosas de Saminul Ame, Tariq al-Quds, Fath al-Mubin y Beitul Muqaddas. El 14 de julio de 1986, Sayed Shirazi fue nombrado miembro del Consejo Supremo de Defensa por decreto del Imam Khomeini que descanse en paz. En octubre de 1989, a petición del jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y con la aprobación del líder supremo de la Revolución y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, fue designado viceinspector general de las Fuerzas Armadas. El 10 de abril de 1999, el teniente general Ali Sayed Shirazi fue asesinado por los enemigos del sistema islámico cerca de su casa en Teherán. Que su nombre sea eterno y que su memoria quede grabada.
Detrás de la razón.
El régimen de Israel sigue tensando las cuerdas y cruzando líneas rojas en la región de Asia Occidental. En Beirut, Líbano, fue asesinado el jefe adjunto del Buró Político de la resistencia de Hamas, Saleh al-Aruri, tras un ataque a un edificio con un dron suicida. Para las autoridades libanesas y dirigencia del movimiento de la resistencia palestina, este nuevo crimen de la entidad sionista busca arrastrar al Líbano a una nueva fase de confrontación con Tel Aviv. ¿Cuál será la respuesta y la represalia que el eje de la resistencia, Hezbollah, opinará por esto? ¿Qué nuevas luces de alarma se ciernen sobre Asia Occidental con todos estos crímenes a la par del genocidio contra Gaza? Lo analizamos en Detrás de la Razón. Les saluda Dari Pérez Díaz y así iniciamos.
La agresión israelí traspasó las fronteras palestinas y alcanzó la capital libanesa. El ejército israelí bombardeó el martes 2 de enero la oficina del Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina, Hamas, en el barrio Dahiyeh, en el sur de Beirut. El ataque con aviones no tripulados asesinó al vicepresidente del buró político de Hamas, Saleh al-Aruri, junto con otros altos miembros del movimiento. El líder de Hamas tildó el ataque de un acto de terrorismo cobarde y responsabilizó al régimen de Tel Aviv de toda consecuencia.
Ismail Haniya, jefe del buró político de Hamas. Afirmamos que el asesinato por parte de la ocupación sionista del gran hermano y líder combatiente nacional, Sheikh Saleh al-Aruri, y de sus hermanos de la dirección del movimiento en el suelo libanés, es un completo acto terrorista, una violación de la soberanía del Líbano y una expansión de la hostilidad de Israel contra nuestro pueblo y nación. La ocupación nazi sionista es responsable de las repercusiones.
El gobierno libanés condenó el ataque como un nuevo crimen israelí que busca arrastrar al Líbano a la guerra. En esta misma línea, el líder de Hezbollah libanés tildó el asesinato de un crimen peligroso que no quedará sin respuesta o castigo. Sayed Hassan Nasrallah advirtió además contra los planes israelíes de ampliar la guerra al Líbano y aseguró que defenderá con uñas y dientes su país.
Sayed Hassan Nasrallah, secretario general de Hezbollah del Líbano. Si el enemigo, Israel, piensa en librar una guerra contra el Líbano, lucharemos sin restricciones, sin reglas y sin límites. Ellos saben a qué me refiero.
El terrorismo israelí fue condenado por varios países de la región. Esta medida que el ejecutivo del premier israelí Benjamin Netanyahu no ha asumido ha aumentado las inquietudes mundiales sobre la expansión de la guerra en la región de Asia Occidental.
Florencia Soto Niño, vocera asociada de la ONU. Obviamente los acontecimientos son extremadamente preocupantes y creo que esto realmente pone de relieve lo que el secretario general acababa de decir sobre los peligros de que este conflicto se extienda a toda la región. Josep Borrell, jefe de la diplomacia de la Unión Europea.
El riesgo de que se vuelva a producir lo que ocurrió en el 2006, es decir, una guerra abierta, es un riesgo, por desgracia, no despreciable. Y lo que ocurrió ayer con la muerte de uno de los dirigentes de Hamas, pues es un factor más que puede empujar a que el conflicto escale.
En la ocupada Cisjordania, de donde Al-Aruri era oriundo, miles de personas salieron a las calles para asegurar que seguirán los pasos de su mártir hasta la liberación de Palestina. Entretanto, en Beirut, miles de personas asistieron al funeral de Al-Aruri pidiendo venganza contra Israel. La ceremonia a la que acudieron varias figuras de Hamas y Hezbollah mostró que la resistencia sigue más unida.
Ahmed Abdel Hadi, alto funcionario de Hamas. El enemigo se engaña si piensa que con este crimen puede debilitar a la resistencia, porque la sangre de los mártires siempre ha iluminado el camino de la resistencia y la liberación.
Al-Aruri también era uno de los negociadores clave de Hamas en Qatar. Su muerte ahora dificulta cualquier negociación sobre nuevos canjes de prisioneros y las perspectivas de un alto el fuego en la Franja de Gaza después de 3 meses de una guerra genocida israelí que ha matado al menos a 22.500 palestinos.
Eran entonces las impresiones, las reacciones, el escenario a esta hora en Asia Occidental. Ya vamos a analizar las incidencias. Gracias al equipo de redacción y producción por este material. Presentamos rápidamente a nuestros expertos. Hoy con nosotros Nicolás Atwa, analista internacional, profesor de economía política desde Valparaíso, en Chile. Y también nos va a acompañar en el análisis Abu Faisal Sergio Tapia, director fundador del diario Palestina Liberation, escritor sobre asuntos de Palestina y Asia Occidental desde Medellín, Colombia. Ya están conectados con nosotros, los saludamos rápidamente. Nicola, gusto que nos acompañes hoy. ¿Qué tal?
Gusto saludarte, Dani. Bueno, como siempre, un agrado estar con ustedes y contigo compartir este programa.
Por supuesto que sí. Igual recibirte acá en la edición y más de estos temas tan vitales para la región. Y Abu Faisal, te saludo también con gusto hoy desde Medellín. ¿Cómo estás?
Es un gran honor estar, Dani, con vos y con Nicola, realmente, que es un referente histórico de la lucha y de la causa palestina para nosotros en América Latina.
Gracias también por acompañarnos y recibirnos. Yo inicio contigo, Nicola, dos puntos centrales en este ataque. Vamos directo. Han pasado la línea roja, en este caso, de la ciudad capital, de Beirut, y el asesinato de Al-Aruri, ¿no?, quien además de ser el vicepresidente del Buró Político de Hamas, era parte de las negociaciones en Qatar para un alto el fuego en la Franja de Gaza. ¿Está incitando la entidad sionista, Nicola, a Hezbollah y al Eje de la Resistencia para abrir ya frontalmente el conflicto bélico? ¿Cómo lo ves?
Bueno, lo veo bien. Saludar a Faisal, porque, bueno, había olvidado saludarlo. Acá hay una situación que es muy peligrosa, Dani. Primero, este atentado, si te das cuenta, Estados Unidos ha guardado bastante silencio al respecto. Mm. No cabe duda que están coordinados, porque curiosamente matan justamente a la persona que está en las negociaciones en Qatar. El mensaje es más que claro. Por otra parte, no está desconexo del lugar donde lo hacen. Lo hacen en Beirut, en Dahia, donde está el centro más fuerte de Hezbollah, y además asesinan a una persona, alto dignatario de Hamas. O sea, lo que decimos nosotros es matar dos pájaros de un tiro, como decimos aquí en América Latina. Pero no lo desconecto, Dani, del atentado al comandante iraní que asesinan en Siria, y además a este atentado que hace el Estados Unidos e Israel en Irán y que costó la vida a muchas personas en un momento bastante claro, cuando es justamente la peregrinación que hace la gente a la tumba del líder asesinado también, Qasem Soleimani. Todo esto huele, Dani, a que Estados Unidos utiliza su portaaviones militar, que es el Estado sionista, para una aventura en el cual ingrese y obliguen a Siria a entrar en la guerra, obliguen a Irán a entrar en la guerra, a Hezbollah a entrar en la guerra, y eso significaría que Estados Unidos tiene la posibilidad, claro, de pedir el apoyo de la OTAN. Esta es una maniobra muy peligrosa, porque prácticamente pueden sumir a la región en una guerra completa, ya no con el Estado sionista, que ya se tiene capacidad para enfrentarlos a todos. No ha podido derrotar a la resistencia palestina, y imagínate a todo el resto. Esa guerra sería con la OTAN, con Estados Unidos a la cabeza. Ese es el mayor peligro, porque ni China ni Rusia se van a quedar de brazos cruzados, Dani.
Claro. A ver, Faisal, te pregunto a ti mismo sobre esta interrogante y cómo ves todo este... esta incitación, esta provocación por parte de la entidad sionista, en especial ahora lo que hemos visto allí en Beirut, a este edificio que tenía una oficina de la resistencia palestina de Hamas. A ver.
Bueno, lo que dice Nicola es cierto, no está muy bien planificado todos estos asesinatos. Recordemos Mousavi en Siria, ahora el comandante del Hamas en Beirut, recordemos el atentado terrorista en el Kerman, en la República Islámica de Irán, justamente en el cuarto aniversario del general mártir Qasem Soleimani, que es el referente del eje de la resistencia en Oriente Medio contra los planes criminales de Washington y Tel Aviv. Por lo tanto, sí, buscan realmente una escalada en toda la región, pero la pregunta es ¿por qué? Porque el régimen sionista israelí se está cayendo, está colapsando totalmente, y como necesitan salvarlo sí o sí, necesitan entrar también en esta dinámica. Ahora hay que ver si realmente van a tener aguante o no, porque sabemos que desde el eje de la resistencia hay mucha inteligencia estratégica, geopolítica, han derrotado al terrorismo de Daesh y por lo tanto ahora surgen nuevos frentes, pero realmente considero que Estados Unidos no creo que dé este paso realmente, porque significaría también la desaparición total del régimen sionista israelí, que ya está colapsando con la resistencia palestina en la franja de Gaza. Recordemos que hay más de 20.000 heridos por parte de la actividad sionista, hay más, se estima 1.500 justamente mercenarios por parte del régimen de ocupación colonialista criminal israelí en la franja de Gaza que han caído. Por lo tanto, es importante todo esto que está sucediendo y es momento a momento cómo se van moviendo las fichas, pero bueno, Washington intenta salvar a Tel Aviv seguramente de lo que es el colapso final.
Ahora, Nicola, regreso contigo y fíjate, ¿cuál podría ser la determinación del Líbano en su respuesta de represalia, más específicamente, pues la resistencia de Hezbollah? ¿Cuán razonable es entrar de lleno en una extensión del conflicto más allá de los golpes que ya le están propinando en la frontera sur al régimen ocupacionista en los territorios ocupados?
Mira, la confianza que tiene irracional que tiene el Estado sionista radica principalmente en que hay elementos al interior del Líbano que podrían aprovechar esta aventura militarista sionista para tratar de golpear desde el interior. No nos olvidemos que el sueño sionista norteamericano para el Líbano, y que trabajan diariamente en eso, es el intento de provocar una guerra civil como la que hubo en los años 60 y 70, para que los propios árabes le hagan, como es la costumbre, le hagan el trabajo sucio a Israel. Pero en este caso concreto, creo que el Líbano, dada la situación del bloque 9, que ya lo hemos hablado en otra oportunidad, la explotación del gas en el bloque 9 y las ambiciones sionistas de extender esa zona para apropiarse del gas libanés, esto podría dar pie a que el Líbano se una entero en contra de la entidad criminal, porque ellos saben perfectamente bien que si por ABC, cosa que no va a ocurrir, pero eventualmente ellos lo piensan, que pudieran derrotar a Hezbollah, Líbano quedaría sin absolutamente ninguna defensa para las ambiciones territoriales y las ambiciones de apropiación de los recursos naturales del Líbano. Aquí creo que lo que está haciendo Israel es levantar una piedra, dejarla caer sobre los pies y contribuir a una alianza en el frente interno del Líbano, Tani.
Ya, fíjate que de hecho Sayed Hassan Nasrallah lo decía muy claramente, si el enemigo piensa en librar una guerra contra el Líbano, lucharemos sin restricciones, sin reglas, sin límites. Lo estoy citando en parte del discurso que dio hace escasas horas. Y justamente con ese interrogante voy contigo, Faisal, porque si retrocedemos, ¿no?, en los precedentes de la historia, después de esa lección que le propinó Hezbollah al régimen israelí en el año 2006, ¿no?, ¿cómo entender entonces el que Tel Aviv esté tentando nuevamente? Tiene en este sentido mucho razonamiento y mucha razón lo que ya Nicola expresaba en el apartado anterior sobre esa idea o ese plan de que Estados Unidos entre también de lleno, porque si a la ver vamos, ¿podría o no el régimen israelí pues solo con Hezbollah? ¿Cómo lo ves?
No, ya cayó derrotado, ¿no? En el 2006, recordemos la guerra de los 33 días, y recordemos que la resistencia libanesa estaba fuerte, pero ahora se encuentra totalmente muchísimo más fuerte, con total apoyo de todo el pueblo libanés y del eje de la resistencia. Por lo tanto, la entidad sionista no tiene chance alguna para enfrentar a la resistencia libanesa, caería totalmente derrotado y seguramente sería ya el camino hacia la liberación de Palestina, porque abrir un frente justamente con el Líbano hoy en día por parte de la entidad sionista significaría su total derrota. Por lo tanto, lo que está buscando, vemos que la agresión que ha hecho, dice que, bueno, agrede, asesina al líder del movimiento Resistencia Islámica Hamas, pero dice que no es una agresión con el Líbano, sino intenta no ir para atrás, para adelante, de atrás para adelante. Yo lo que pienso personalmente es que está desesperado porque no sabe cómo va a terminar esto, está terminando mal, sabe que está terminando mal para el régimen sionista israelí, por lo tanto no saben cómo salir de esto, por lo tanto empiezan a aplicar toda esta serie de crímenes, intentan abrir frentes, intentan que Estados Unidos participe. Recordemos de que la entidad sionista es una entidad, una potencia nuclear agresiva, y donde más de una vez han dicho de que si ellos realmente van a caer derrotados en Oriente Medio, se van a llevar a todo Occidente con ellos. Eso lo han dicho muchos funcionarios, muchos justamente miembros de la entidad sionista. Por lo tanto, hay que ver cómo se desarrolla esto. Yo lo que pienso realmente de que el régimen sionista israelí intenta ganar tiempo, porque no sabe cómo salir de su derrota, ya que está en un punto final, ¿no?
Ganar tiempo, muy importante. Nicola, quizás voy a insistir un poco sobre el punto que ya veníamos conversando, pero si tuviéramos que medirlo, ¿no? ¿A qué nivel en la escala o qué tan peligroso está en este momento? Si unimos todos estos eventos en la región, vamos a poner sobre la misma mesa no solo el ataque en Beirut, también el ataque en Damasco, Siria, y ese doble atentado terrorista al sur de Irán, aun cuando se lo atribuyó tardíamente el Daesh, que también sobre eso habría muchas prerrogativas, ¿no? Más el genocidio que sigue aconteciendo en Gaza. ¿Cómo medir en una ecuación todo esto junto y en lo que podemos ver, o lo que podríamos ver, mejor dicho, para las próximas semanas acá en la región, en la zona?
Dani, si nosotros observamos el prontuario de Estados Unidos y de Israel, sobre todo el prontuario a nivel internacional, tú vas a ver que en el último tiempo hay amenazas, hay maniobras militares frente a las costas de Taiwán provocando a China, hay maniobras frente a Corea provocando a Corea, hay maniobras en el mar de China provocando a China, hay atentados que hace la inteligencia ucraniana, que sin el apoyo norteamericano no podría ser esto atentado al interior de Rusia. O sea, si te das cuenta, estos son los zarpazos de una fiera herida que está perdiendo hacia occidental, que perdió hacia central, que quiere parar a como sea el BRICS, que quiere derrotar o dejar nula a la Organización de Cooperación de Shanghái, a la Organización Euroasiática, y no lo puede hacer si no tiene el control de Asia Occidental, principalmente el dominio de Irán, puesto que de Irak y de Siria todos los días recibe golpes de la resistencia que no quiere la ocupación militar norteamericana ni en Irak ni en Siria. ¿Qué es lo único que le queda a Irán, a Estados Unidos y a la entidad criminal infanticida? Es provocar una guerra en la cual ingrese la OTAN. De otra manera, ni Estados Unidos ni la entidad infanticida están preparados para derrotar al frente de la resistencia. Esto, Dani, está enmarcado dentro de una geopolítica y geoestrategia global donde Estados Unidos está muy complejo en su dominio, donde el Estado sionista, que ya han salido de Palestina ocupada 800.000 judíos sionistas que venían, colonos que venían de diferentes partes del mundo. Entonces ellos temen y quieren parar esto, pero quieren pararlo no derrotados, sino que llevando a todo Asia Occidental a un conflicto para poder transar con el frente de la resistencia, ganar varios años de tranquilidad para poder rearmarse y volver a recrear el poder y llevar adelante el exterminio a la causa palestina y, obviamente, la protección de los intereses norteamericanos en esa zona. Es muy peligroso, no tiene una visión clara, hay centenares de funcionarios del Departamento de Estado norteamericano que le dicen a Biden que controle al lobby sionista y que no siga incrementando la situación de riesgo en Asia Occidental, porque el mayor perdedor va a ser Estados Unidos. Pero para finalizar, Dani, Estados Unidos ha hecho una enorme cantidad de acciones que perjudican a su propio pueblo con tal de ayudar al lobby sionista o dejar tranquilo al lobby sionista que favorece al Estado infanticida.
Y de hecho, Nicola, a propósito, y antes de darle el pase a Bufaisal, a propósito de esto que nos mencionas y de esos accionarios de Estados Unidos, no podemos tampoco dejar de sumar en este cóctel esa llamada coalición que pretende hacer en el Mar Rojo ante las represalias de Yemen, y a la cual, por cierto, sus propios aliados europeos, algunos le han dicho que no están de acuerdo y no se van a sumar, ¿cierto?
Así es. Porque afortunadamente, Dani, los europeos han descubierto que primero Estados Unidos los utilizó en la aventura de Ucrania contra la Rusia, y por otro lado, que los intereses de los europeos en este caso concreto no están con los norteamericanos, porque está ellos, los europeos, que creyeron las promesas norteamericanas de que ellos se encargarían del abastecimiento de petróleo y gas una vez bloqueado Rusia. Resulta que el petróleo y el gas sí los abastecieron, pero a 6 meses su valor, Dani. Y el pueblo, los pueblos europeos salen a las calles porque le aumenta el costo de la vida, porque no les alcanzan los sueldos, peligran los gobiernos que ha colocado las transnacionales de la OTAN en esos gobiernos.
Sí.
O sea, hay un peligro geopolítico muy grande para los europeos y tienen que divorciarse, en este caso, de Estados Unidos. Y es lo que ha hecho, bueno, en un principio que se retira la coalición España, por dar un ejemplo.
De Australia, así es. A ver, Bufaisal, ya estamos en la recta final del programa y, bueno, preguntarte sin lugar a dudas, es mucho más probable, ¿no?, si todavía quedaba alguna expectativa por una negociación o un acuerdo que conllevara a un alto el fuego, es mucho más probable ahora que con el asesinato de Al-Aruri se retrase o se descarrile, ¿no?, esas futuras negociaciones para el alto el fuego que en Qatar y Egipto se estaban intentando llevar a cabo. ¿Cómo lo ves?
Bueno, ese es el objetivo también del régimen sionista israelí, ¿no? Como te decía, ganar tiempo. Llevamos más de 65 mil toneladas de explosivos arrojados sobre la franja de Gaza, con más de 30 mil mártires palestinos, más de 12 mil niños asesinados y niñas, más de 6 mil mujeres palestinas asesinadas. Y recordemos que es el desplazamiento más grande después de la Nakba, la historia, ¿no?, de estos 75 años de ocupación del régimen sionista israelí, donde más de 1.900.000 palestinos están bajo las bombas en forma continua, y donde le dicen que se desplacen hacia el sur justamente para una trampa mortal para bombardearlos más. Recordemos que llevamos más de 3.000 desaparecidos en la franja de Gaza, secuestrados por el régimen sionista israelí, de los cuales 200 son niñas y mujeres. Llevamos más de 7.000 desaparecidos bajo los escombros, las bombas que no dejan tampoco rescatar los francotiradores del régimen sionista de ocupación criminal, y también un montón de mártires, hermanos y hermanas palestinas que están sobre las carreteras que tampoco deja. Esto es lo que el régimen sionista israelí quiere, el exterminio del pueblo palestino. Acelera su tiempo, acelera el crimen, el genocidio ante los ojos del mundo, rompe toda negociación, porque no ha tenido ninguna victoria militar. Ha caído fracasado en la franja de Gaza. Recordemos que sus militares están colapsados totalmente, están en crisis, están en terapia, no quieren volver al frente, utilizan mercenarios que caen también. Por lo tanto, hay que señalar de que el régimen sionista israelí está colapsando y que seguramente en este año vamos a ver un colapso más definitivo. Lo que no hay que permitir justamente que lleve una escalada a toda la región de Oriente Medio para defender sus intereses criminales, donde el régimen sionista israelí está llevando a Estados Unidos, al imperialismo norteamericano también, a su final, ¿no? Está también colapsando Estados Unidos, y eso es lo que advierten muchos en Estados Unidos al gobierno de Biden, como decía Nicola, que dicen, ojo, que la entidad sionista nos va a llevar justamente a la derrota también a nivel global. Entonces, es muy interesante señalar todo esto, ¿no?
Y además es un año electoral en Estados Unidos. Vamos a ver cómo sigue el panorama. Lo que si bien es cierto es que a la luz de los hechos sería muy iluso pensar que con el martirio de las altas dirigencias de la resistencia van a lograr frenarla, bien sea la resistencia palestina o al propio eje en la región. Gracias por el análisis, como siempre, a Bufaisal, Nicola. Gracias por acompañarnos hoy y será hasta una próxima oportunidad que en Detrás de la Razón.
Gracias, Dani.
Que estén muy bien ambos. Hasta la próxima. Hacia el panorama, mientras recordemos, ya van 91 días de bombardeos por tierra, mar y aire contra Gaza y unos 20.600 palestinos asesinados. El eje de la resistencia sigue activo no solo en Gaza, en Palestina, sino en el Líbano, en Siria, en Irán, en Yemen y pues alerta para defender a la región. Buena jornada, buen fin de semana.
Diez minutos.
En el ámbito de la resistencia palestina hay líderes que emergen como los cerebros estratégicos, dando forma al curso de los acontecimientos a través de su tenacidad y tácticas. Una de esas figuras es Yahya Sinwar, el líder de Hamas que orquestó la operación Tormenta de Al-Aqsa. El papel de Sinwar en el movimiento de resistencia palestino ha sido fundamental y su capacidad para superar al aparato de inteligencia de Israel ha sido nada menos que notable. El camino de Yahya Sinwar hasta convertirse en una figura prominente de la resistencia palestina es un testimonio de su resiliencia y determinación después de pasar más de dos décadas en prisiones israelíes. Sinwar surgió como un símbolo de la resistencia y compromiso inquebrantable con la causa palestina. Su liberación en 2011 marcó un punto de inflexión en su vida, ya que rápidamente ascendió en las filas de Hamas y finalmente asumió la posición de liderazgo en 2017. Uno de los logros más notables de Sinwar fue la planificación y ejecución de la operación Tormenta de Al-Aqsa. La operación implicó una serie de ataques coordinados contra activos de inteligencia israelíes, lo que resultó en un revés significativo para el aparato de inteligencia de Israel. La meticulosa planificación y el pensamiento estratégico de Sinwar permitieron a Hamas explotar las fallas de inteligencia de Israel, tomándolos con la guardia baja y demostrando la capacidad del grupo para adaptarse y atacar con precisión.
Azad Abulhail, profesor de la Universidad Estatal de California.
¿Por qué crees que los israelíes no pueden llegar a eso? Porque escuchas que el líder de Hamas ha sido absolutamente efectivo y, extirpando a sus colaboradores en Gaza, él mismo los estaba persiguiendo y por eso no tienen inteligencia. Un día te dicen los centros de comando debajo del hospital. Otro día te dicen que lo encontramos bajo ocupación una vez. Una vez dijeron que encontramos el centro de comando detrás de una máquina de resonancia magnética. Quiero decir, es una locura.
Las granadas. ¿Te imaginas lo que podría pasar con esas granadas cuando exploten a tu llegada?
Es increíble. Nunca pensé estar sentado aquí y reírme de la calidad de la propaganda israelí.
Más de 70 días después de lanzar el ataque genocida contra Gaza, el ejército israelí dijo que descubrió un gran túnel en la asediada franja de Gaza que facilitó el tránsito de vehículos y suministros de cara a la operación del 7 de octubre. La operación Tormenta de Al-Aqsa fue la reacción natural de los palestinos a 75 años de ocupación y opresión israelí. En el año 2022, el movimiento de resistencia Hamas advirtió proféticamente que Israel inevitablemente enfrentaría un alto precio por su abominable trato al pueblo palestino.
Abu Obaidah, portavoz de las Brigadas Qassam.
Prometemos a la ocupación que lo que recibamos tendrá un impacto práctico y claro en nuestra próxima lucha. El liderazgo del enemigo necesita preocuparse extremadamente por lo que tenemos y anticipar su impacto y resultados.
El líder de Hamas, Yahya Sinwar, ya había advertido que los grupos de resistencia con base en Gaza deberían estar completamente preparados para la gran batalla por la mezquita de Al-Aqsa si Israel no cesa su agresión a la mezquita.
Yahya Sinwar, líder de Hamas.
Oh, masas de nuestro pueblo y de nuestra nación en todas partes deben prepararse para una gran batalla si la ocupación no deja de atacar la mezquita Al-Aqsa. Nuestro enemigo está planeando una primera etapa de división temporal y espacial como primer paso hacia la demolición de la mezquita Al-Aqsa y la construcción del templo.
En 2019, Yahya Sinwar había advertido a Israel sobre las capacidades del movimiento de resistencia en Gaza.
Yahya Sinwar, líder de Hamas, acotó:
contamos con cientos de salas de control y mando, tanto subterráneas como terrestres. Tenemos cientos y miles de trampas, y si el enemigo piensa siquiera en entrar en la franja de Gaza, nuestros hijos saldrán. Tú y tus hermanos surgirán del vientre de la tierra. La tierra vomitará a nuestros hombres y a nuestros jóvenes, que saldrán hacia los tanques del enemigo desde el vientre de la tierra con misiles antitanque que fueron fabricados en la franja de Gaza.
Tras el reciente comienzo de la operación terrestre del ejército israelí en Gaza, se dieron cuenta de que las advertencias emitidas por Sinwar y otros estimados líderes de Hamas estaban lejos de ser una retórica vacía.
Abu Obaida, portavoz de las brigadas Qassam.
La artillería de Al-Qassam destruye las posiciones y fortificaciones enemigas y apoya a las fuerzas que operan en el campo con disparos, granadas de mortero y cohetes, el último de los cuales fue para apoyar a los combatientes en Sederot, bombardeando las zonas donde se encontraba el enemigo presente con 100 misiles. Continuamos la batalla de Tormenta de Al-Aqsa y llamamos a nuestro pueblo en todas las plazas de la patria y a nuestra nación en donde esté presente a participar en esta batalla que quedará inmortalizada en la historia y las generaciones cantarán alabanzas a la ayuda de Dios, pues es una yihad de victoria o un martirio.
Hasta el 25 de diciembre, las cifras oficiales de bajas mostraban que al menos 489 militares habían muerto en Gaza, pero otras fuentes sugieren un número mucho mayor de víctimas. Decenas de vehículos blindados israelíes, incluidos los tan promocionados tanques Merkava, han sido destruidos en Gaza. A pesar de soportar años de ocupación y enfrentar severas restricciones en su vida diaria, los habitantes de Gaza se han negado a ser silenciados o sometidos. En cambio, han canalizado sus frustraciones y aspiraciones hacia una fuerza formidable, capaz de fabricar sus propias armas. La ardua tarea de desarrollar misiles desde cero dentro de los confines de un territorio asediado como Gaza no es una tarea fácil. Sin embargo, la determinación inquebrantable del movimiento de resistencia palestino ha demostrado su capacidad para transformar lo imposible en realidad.
Yahya Sinwar, líder de Hamas, expresó:
prometo a nuestro pueblo y a nuestra nación, en nombre de las facciones de la resistencia en la Franja de Gaza y Palestina, que si la voluntad de Dios fuera que ocurriera un enfrentamiento y una guerra con este ocupante Israel, entonces Tel Aviv será bombardeada con un fuego doble del número de cohetes que fue alcanzado en 2014.
Al desarrollar sus propios misiles, los combatientes de la resistencia palestina efectivamente han nivelado el campo de juego contra un adversario bien equipado y tecnológicamente avanzado. Han cambiado el equilibrio de poder, obligando a sus opresores a enfrentar una nueva realidad, una en la que su ventaja militar ya no es absoluta. Además, esta hazaña subraya la importancia de la autosuficiencia y la autodeterminación. Los palestinos han tomado el asunto en sus manos, negándose a depender únicamente del apoyo o la asistencia externos.
Yahya Sinwar, líder de Hamas, añadió:
los miembros de las facciones palestinas en la Franja de Gaza encabezadas por las brigadas Izzaddin al-Qassam están preparados y se están preparando para defender al Quds. no solo para defender Al-Quds, para que no sea la capital de Israel, sino para liberar Al-Quds y lograr los objetivos de nuestro pueblo y nuestra nación mediante la liberación y el regreso. Hicimos un gran esfuerzo para lograrlo. Me gustaría asegurarles a todos que en Gaza hay un ejército en el que pueden confiar.
El liderazgo de Yahya Sinwar ha inspirado a innumerables palestinos a levantarse contra la opresión y luchar por sus derechos. Bajo su dirección, Hamas ha seguido resistiendo la ocupación israelí, abogando por la liberación de los territorios palestinos y el establecimiento de un Estado palestino soberano. El compromiso absoluto de Sinwar con la causa palestina lo ha convertido en una figura venerada entre los palestinos, que lo ven como un símbolo de esperanza y resiliencia frente a la adversidad.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.